Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 131515 y 3338 131421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311-551962.
Confirman inversión federal para infraestructura en la ciudad de sedes del Mundial. El gobernador de Jalisco estuvo hoy en la mañanera. Presenta su renuncia el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Se analiza enviarlo como embajador.
Yo recibí un documento del Senado que estoy analizando. Ya en su momento lo haré público y mañana les podré informar.
Fracasa negociación en la Secretaría de Gobernación con productores y transportistas, quienes mantendrán bloqueos. El lunes se reactivarán los módulos de apoyo al transporte público de la empresa TISA, confirman autoridades estatales. Capturan al comisario de Chiquilistlán, de la comisaría de Chiquilistlán, y la Secretaría de Seguridad del Estado toma el control de la policía. Siguen desaparecidos los dos agentes federales que fueron vistos en la zona de Virreyes, en Zapopan. Autoridades estatales colaboran en la investigación.
La Fiscalía Local estará dispuesta, desde luego, como siempre lo está, a apoyar en lo que se ha solicitado por la Fiscalía General de la República.
Suma 93 cuerpos localizados en fosas clandestinas activas en este momento en Jalisco. Y bien, hablando acerca de esto, de las fosas y de materia de seguridad, se encuentra ya listo nuestro compañero Edgar Flores Maciel para que nos hable acerca de lo último en información policiaca. Te escuchamos, Edgar. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Claudia? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Y bueno, sin duda alguna, algo de lo que ha acaparado este jueves, los temas que tienen que ver con la seguridad, es el caso de la comisaría o de la policía municipal de Chiquilistlán. Hoy, en esta rueda de prensa semanal que ofrece el Gabinete de Seguridad del Estado de Jalisco, el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, habló al respecto, señalando que, si bien es cierto, la comisaría sí fue intervenida, aunque no lo mencionan como tal, si fuera una intervención. Ellos dicen que nada más tomaron la rienda de la seguridad porque se había advertido ya tanto al alcalde como al comisario de que no estaban cumpliendo con este contrato colectivo. Se hizo una revisión, se les hizo el apercibimiento, hicieron caso omiso y finalmente pues tuvieron que hacer esta, pues sí, es una intervención tal cual de esta policía municipal. ¿Te parece? Vamos a escuchar a Juan Pablo Hernández, que hoy habla al respecto.
En el caso de Chiquilistlán llevamos a cabo una revisión de administrativa en el armamento. Detectamos que varios elementos no estaban dentro de la LOC, por lo cual se aseguró el armamento y se trasladó a la secretaría. Y en este momento la Secretaría de Seguridad es la que se está haciendo cargo de la vigilancia en Chiquilistlán, en tanto regularizan su situación en la licencia oficial colectiva, se está apoyando al alcalde y al comisario interino que dejaron para que lleven a cabo esta regularización. Y bueno, sí se llevaron a cabo la entrega de varios oficios, tanto al alcalde como al comisario, en su momento, meses anteriores, refiriéndoles que les hacía falta esa documentación, que se regularizaran, y bueno, al hacer caso omiso, pues se tomó la decisión de llevar a cabo esta revisión y asegurar el armamento.
Bueno, ya lo escucharon ustedes, y a esto, por supuesto, que habrá que añadirle la captura del comisario justamente de esta policía municipal, que de acuerdo con información de fuentes federales, bueno, pues él está presentado, señalado como un presunto facilitador de armas y de vínculos con el crimen organizado. Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, no quiso ahondar más. Lo cierto es que sí, confirmó que efectivamente fue el único, pero descartó que los demás elementos detenidos sean de esta policía municipal, como se había mencionado, como sí ocurrió, estimada Claudia, en Zapotlanejo, porque mire, de nueva cuenta, las policías del interior del Estado pues dan de qué hablar, no solo con el comisario de Chiquilistlán, sino también, insisto, de Zapotlanejo, porque dos de sus oficiales de esta policía fueron capturados por la Fiscalía de Jalisco, señalados de participar en la privación ilegal de un hombre en septiembre pasado. Lo confirmó así Salvador González de los Santos, quien dijo que después de varios datos de prueba se logró pues acreditar o tener datos contundentes que hacen pues constar que estos dos elementos, en complicidad con otros dos que están por capturarse, ya se están buscando, interceptaron a su víctima, lo privaron de la libertad por varios días. Por fortuna, el hombre plagiado ya fue liberado y se encuentra con bien, pero se está a la búsqueda de estos dos elementos de la Policía Municipal de Zapotlanejo, que estarían también involucrados junto con los dos que ya están tras la reja. En temas que tienen que ver con la violencia que está azotando la zona metropolitana de Guadalajara, déjenme comentarles que fue una jornada violenta durante las últimas horas, sobre todo en la madrugada. Tres asesinatos con un intervalo no mayor a la hora y media. El primero de ellos ocurrió en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Fue el caso de un joven de 25 años que fue asesinado en plena vía pública en el fraccionamiento Lomas del Mirador. La víctima recibió varios disparos, fue plenamente identificado como vecino de la colonia, y de los agresores únicamente se sabe estos llegaron, interceptaron a bordo de una moto de bajo cilindraje, posterior a ello escaparon a bordo de este mismo vehículo sin poder ser detenidos. También en el municipio de San Pedro de Tlaquepaque se registró otro crimen, fraccionamiento Parques de la Victoria, en un callejón oscuro. Pues un hombre de aproximadamente 30, 35 años fue asesinado con un impacto en la cara. Él también fue identificado como habitante de esa misma cuadra donde fue asesinado, y fue su familia y vecinos quienes lo localizaron ya inconsciente. Lamentablemente, cuando llegaron los servicios médicos municipales, no se pudo hacer nada. Esta persona recibió el impacto en el pómulo, encontrando salida por la nuca, por lo cual pues la lesión le provocó la muerte de manera fulminante. En este caso no hay un solo dato que pueda llevar a la captura de los responsables. Y finalmente comentarles que de nueva cuenta, mi estimada Claudia, bueno, pues los colectivos de búsqueda le siguen haciendo la chamba a las autoridades. Habrá que decirlo con todas sus letras, porque ayer vecinos del fraccionamiento Los Cántaros en Tlajomulco reportaron, imagínense usted, cerca de las 6 de la tarde, que habían encontrado un cuerpo, que estaba un hombre aparentemente muerto dentro de un pozo de agua, en medio de un campo de ajaves a espaldas de este fraccionamiento Los Cántaros. La policía municipal dice que fue y no lo encontraron. Entonces se recibió un reporte anónimo, como que reciben esos colectivos. Ahora fue Guerreros Buscadores de Jalisco. Ellos acuden y en cuestión de 30 minutos ya tenían el cuerpo identificado, localizado y todo lo que usted se imagine, cosa que no pudo hacer la comisaría municipal. Bueno, en torno a esto tuvieron acompañamiento de la Guardia Nacional. Finalmente fue la policía de Tlajomulco quien regresó al lugar. Ya ahora sí encontraron el cuerpo luego de que lo localizaron los colectivos, los colectivos. Y se trata de un hombre del cual pues no se pudo precisar mayores detalles. El cadáver tenía aproximadamente 2 semanas de evolución cadavérica. Se sabe que vestía un pantalón de mezclilla negro, un fajo negro, una playera roja con franjas azules, y son los únicos datos. Tampoco fue posible determinar las causas de su muerte. Por la razón que ya le comento, el cuerpo ya estaba en avanzado estado de descomposición. Un dato importante en esto es que, platicando con los colectivos ayer en la madrugada en este sitio, en este predio, dicen que han tenido varios reportes de que en este campo de agaves habría muchos cuerpos enterrados. Sin embargo, pues dicen que sus herramientas no les dan para poder hacer excavaciones debido a que el terreno es muy compacto, muy duro. Estarán esperando gestiones para poder contar con apoyo de maquinaria pesada, porque dicen serían más de 20 los cuerpos que están en este lugar, a un costado del pozo donde fue encontrado este hombre muerto. Mi reporte, Claudia, muy buenas tardes.
Y Edgar, tú informabas el día de hoy que efectivamente hay activas actualmente 3 fosas clandestinas en las que hasta el momento se han localizado 93 cuerpos, según lo dio a conocer hoy Blanca Trujillo, titular de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas.
Sí, fíjese, les voy a comentar, hoy hice una actualización, y decía actualizaciones entre comillas, porque finalmente los números se han mantenido igual. Lo que decía la titular de esta fiscalía es que en los últimos días que se ha ido trabajando no se han encontrado ya más resultados positivos, pero esto no quiere decir que las cosas no sigan activas en cuanto a los trabajos periciales y forenses. Y mire, de Camino a las Agujas, este predio localizado ya por la carretera Nactipac, pegado a la carretera Nogales, cerca de Cuba, ya son 62 víctimas, de las cuales 26 ya se encuentran preidentificadas. La de Arroyo Hondo, en Zapopan también, se mantiene con 15 víctimas, 7 de ellas preidentificadas. Y bueno, la de Nectipac, o también conocida como Camino Rural, se encuentra también en el municipio de Zapopan, se mantiene también 16 víctimas con 5 preidentificadas. Pero ojo, porque este tema, este término de preidentificadas no quiere decir que ya están identificadas al 100% o que ya fueron restituidos los cuerpos con su familia. Lo que detallaba hoy Blanca Trujillo es que pues el término de preidentificados tiene que ver con que las familias acudieron y bueno, pues hacen pensar que su familiar, por algún tatuaje, por algún lunar, alguna seña particular, alguna prenda de vestir, pero el proceso sigue, ¿eh? O sea, el proceso sigue, los exámenes periciales, las confrontas de ADN para determinar al 100% que efectivamente es el familiar y entonces ya restituido con su familia y que finalmente termine el calvario para quienes sí lograron encontrar a sus desaparecidos lamentables, lamentablemente en estas condiciones, y que están allá a una digna sepultura, que es, Claudia, como tú lo sabes, lo único ya que piden estas familias que tanto han luchado por encontrar a las personas que siguen sin localizar.
Sí, efectivamente. Muy bien, Edgar, muchísimas gracias. Muy buenas noches, que descanses.
Tú, atento, buenas noches.
Gracias, vámonos a una pausa comercial para regresar con temas más amables. Regresamos a Metrópoli al Día. Ahora tenemos a nuestro compañero José Luis Jiménez Castro, quien nos va a hablar acerca de este tema del cierre de los módulos de recarga para el transporte público de la empresa TISA. Que bueno, al fin ya hubo una versión oficial, José Luis, acerca de por qué fue el cierre para afectación de cientos de o miles de personas. Al parecer hubo ahí un término de contrato, pero bueno, la autoridad, pues se le fue el tiempo, se le fueron los tiempos y no pudo evitar el cierre de estos módulos. Te escuchamos, José Luis, buenas noches.
Hola, ¿cómo estás, Claudia? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, así fue. Pues yo creo que le ganaron los tiempos o algo le pasó al gobierno del estado. Lo cierto es que el cierre intempestivo, abrupto, así sin avisar, de estos módulos de recarga sí desconcertaron a muchos usuarios, muchos usuarios, no sé cuántos, porque me decía nuestra entrevistada, que fue la directora de Transporte Público de la Secretaría de Transporte, justamente Mariana Bulos Rodríguez, que como esta recarga no son con citas, entonces desconoce cuánta gente pudiera haber ido y se ha de haber topado con pared. Lo cierto es que estos módulos cerraron de manera repentina, simplemente porque se había acabado el contrato con la empresa TISA. Yo le pregunté, ¿y por qué no avisaron con la oportunidad? Esto fue lo que me dijo. Por ahí te mandé un audio, Claudia, a ver si lo puedes poner, por favor. Le digo, ¿por qué no avisaron a la gente? ¿Por qué tan repentino? ¿Por qué la gente se quedó vestida y alborotada desde el pasado 22 de octubre, más de un mes sin poder recargar su tarjeta de apoyo al transporte, porque simplemente cerraron? Esto fue lo que nos dijo la funcionaria de la Secretaría de Transporte. Adelante, por favor.
De acuerdo. ¿Por qué se cerró tan imprevistamente? ¿Por qué no se informó con oportunidad a la gente si ya sabían ustedes que se iba a terminar este contrato?
En realidad se empezaron a hacer como las gestiones necesarias, sin embargo, no se logró por temas más bien administrativos. O sea, fue más un tema de que se alargaron los tiempos del proceso. No depende directamente de nosotros como Secretaría de Transporte. Entonces, entre la presupuestación y la contratación, se llevó ahí un poco más de tiempo y pues la verdad es que pues se entendía que si no se tenía un contrato, pues no tendrían forma ellos de operar tampoco.
Ahí está lo que comenta la funcionaria de la Secretaría de Transporte, cómo se había perdido el contrato y es un asunto administrativo más que nada, pues no hubo oportunidad de informarle a la gente. Confirma lo que ayer ya decíamos, desde ayer justamente, de que a partir del lunes los módulos de recarga al 50% nuevamente se reabrirán en todos los módulos que hay aquí en la zona metropolitana y creo que también en el interior del estado. Claudia, ese reporte que te tengo.
Muy bien, José Luis, muchísimas gracias. Entonces ya vimos por qué. Ojalá que sí, se cumpla este plazo para el próximo lunes. Ya estarán reabiertos estos módulos de recarga para el descuento del 50% para el transporte público.
Sí, así es. Oye, Claudia, nada más déjame comentarte, es un caos la ciudad, todos los que van al poniente, ya se había advertido por parte de los compañeros de deportes, hoy juegan las Chivas, en un ratito más, ya en media hora prácticamente, es un caos Avenida México, es un caos Avenida Lázaro Cárdenas, Avenida Vallarta, Periférico Poniente, la zona de los Cubos, toda esa zona, Avenida Guadalupe, Avenida Patria, es un caos, todos los caminos llevan al Estadio Jalisco, supondríamos que ya tendría que estar la gente acomodada, y sin embargo, pues muchos que salieron tarde de la chamba o de la oficina, apenas están acomodando. Así que evite o avise que va a llegar un poquito tarde, porque está totalmente de cabeza la vialidad hacia el poniente de la ciudad, Claudia.
Señal de que se va a llenar el partido, José Luis. si está tan lleno.
Sí, va a haber un lleno total. Ya decían los muchachos del programa de Tiempo Extra que los boletos se habían terminado, creo que desde hace 3-4 días, ¿no? Entonces imagínate nada más pues cómo va a estar el estadio hasta el tope, querida Clau.
Así es, Guadalajara Cruz Azul es el encuentro de esta noche ahí en el estadio de las Chivas. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero tome sus precauciones debido a estos problemas viales que se presentan por todas las personas que van a ir a ver este partido.
¿A quién le vas, Claudia? ¿Tú también eres de las que le va al que gane?
No, a las Chivas. Yo le voy a las Chivas.
Ah, bueno. Muy bien. Suerte. Okay.
Gracias. Nos vemos, José Luis. Hasta luego. Bien, y vamos a otro tema. Hoy renunció hace algunos minutos, una media hora, más o menos una hora, renunció, ya presentó su renuncia ante el Senado de la República, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. ¿De qué se trata, José Luis? Arturo García Caudillo, platícanos, tú estás en el Senado, ¿cómo se dieron las cosas? Esta versión ya venía manejándose desde muy temprano hoy y finalmente se oficializa esta renuncia. Adelante.
Gracias, Claudia. Nuevamente me da gusto saludarles. En realidad, desde ayer o quizás desde antier es que renunció Alejandro Gertz Manero. Envió una carta a la mesa directiva del Senado de la República excusándose de seguir en el cargo de fiscal general de la República porque la presidenta Claudia Sheinbaum lo había designado para ocupar una embajada. Ni siquiera dice cuál, nada más dice una embajada en un país amigo, es lo que dice justamente la carta que, repito, envió a Laura Itzel Castillo, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara Alta. Entonces, esto llama mucho la atención porque desde ayer hubo una convocatoria por parte del presidente de la JUCOPO, Adán Augusto López, para que todos los senadores que no pudieran estar presentes en la sesión de hoy, por lo menos los de la 4T, es decir, Morena, PT y Verde Ecologista, se pidieran licencia para que sus suplentes pudieran estar presentes en la sesión. Esto porque ya estaban cocinando justamente cómo iban a tratar este asunto. Bueno, hoy se había convocado a sesión para el día de hoy y en realidad tampoco había motivos para convocar a sesión. Por eso digo que probablemente incluso la renuncia haya llegado desde hace 2 días. El caso es que tampoco se sabe si fue una renuncia realmente o si fue obligado por otra situación, por la influencia de algún senador o por asunto de alguien del gabinete o de la propia presidenta. Hoy en la mañana se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum y ella dijo que pues no le había presentado ninguna renuncia, pero que le había llegado un documento procedente del Senado y que lo iba a estudiar detenidamente junto con los abogados de presidencia y la fiscalía y la gente que se encarga de los asuntos jurídicos en la presidencia de la República, la consejería jurídica. Entonces, en la sesión del Senado, que fue convocada para las 10 y comenzó después de las 12, por ahí de 12 y media, solamente se trataron algunos asuntos, los que tienen que ver con las licencias que pidieron estos senadores a los que hacía referencia hace un momento, y mandaron a receso, porque digo entonces que no fue hoy, y probablemente tampoco fue ayer, incluso antier, porque decidieron hacer un receso, porque estaban esperando a tratar este asunto, cómo lo iban a tratar, cuál iba a ser la convocatoria, por ejemplo, para quienes aspiren al cargo de fiscal. Todo esto lo querían llegar ya a la sesión totalmente pues aplanado, ¿no? Ya solventados todos los trámites, ya redactado la convocatoria y todo. El caso es que en la carta, decíamos, Gertz Manero habla de que se va a convertir en embajador y va a seguir sirviendo México desde esa posición. Pero por ley, las únicas renuncias que podrían valer son una causa grave, y una causa grave física o mental, o por ejemplo que perdiera la ciudadanía, o que tuviera una enfermedad mental, o algo, alguna enfermedad, alguna situación, un accidente que le impidiera seguir desempeñando sus funciones. Pues nada de esto, simple y sencillamente es el tema de convertirse en embajador, lo cual también suena bastante extraño. Y bastante extraño eso no para la oposición, porque ya votaron en el pleno del Senado para decidir si continuaba o no al frente de la Fiscalía General de la República, si aceptaban pues su renuncia. Vamos a escuchar a Manuel Añorbe, él es coordinador del PRI.
Desde la perspectiva de Movimiento Ciudadano, esta no es una causa grave.
Bueno, primero a Clemente Castañeda, de Heflick, el coordinador de MC, y vamos a seguir escuchando.
Aspirar a seguir prestando sus servicios en la función pública no es un asunto que pueda calificarse de gravedad. Una causa grave tendría que ser algo que lo inhabilite física y mentalmente para ejercer una responsabilidad del Estado mexicano de tal relevancia como lo es la Fiscalía General de la República. Equiparando a lo que dice la Constitución y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, termino, Presidenta, causa grave es haber cometido un ilícito que dañe la autoridad moral de tal manera que no se pueda desempeñar el cargo. Causa grave es cometer violaciones graves a la Constitución. Causa grave es estar incapacitado mental o físicamente. Pero intercambiar tareas de servicio público o aspirar a ser embajador no puede considerarse como una causa grave.
Ahí está Clemente Castañeda. Y pues bueno, ya ha concluido la sesión, aprobaron también la convocatoria, se emite la convocatoria para quienes quieren llegar al cargo de fiscal general de la República. Y pues bueno, así fue como se llevó, como se desarrolló este día, con la espera para que se llevara a cabo esta sesión y se confirmara la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República. Y como dicen algunos otros, probablemente ni siquiera sea un tema administrativo, probablemente sea un tema político que lo hayan hecho renunciar. Mi reporte, Claudia.
Bueno, Arturo, tiene 86 años Gertz Manero, 86 años.
Pero eso no es una causa grave.
No, no es una causa, pero es una persona que inclusive, y recuerdo yo que tuvo una cirugía, ¿no?, mayor hace como 2 años.
Sí, él había estado presente en las mañaneras cuando se presentaban los informes de seguridad. Él acudía todos los días a la reunión del gabinete de seguridad y, pues bueno, a últimas fechas se mencionaba que ya no estaba cumpliendo, a últimas fechas se mencionaba que no estaba informando al Senado de la República, por ejemplo, que había una gran molestia por parte del presidente de la JUCOPO, Adán Augusto López Hernández, y que por eso había solicitado que renunciara, o si no lo iban a remover, buscando alguna forma, alguna manera de removerlo. Entonces, en ese marco es que estábamos esperando justamente la sesión de hoy para saber si renunciaba o si lo removían del cargo.
¿Y qué dicen las versiones? ¿Qué dicen los pasillos? ¿Qué escuchas en los pasillos? ¿Quién puede sustituirlo?
Bueno, la convocatoria, no alcancé a escucharla toda porque estaba justamente al aire, pero en la convocatoria parece que está diseñada para personas o personajes como Ernestina Godoy, la consejera jurídica de la presidencia, o como el ministro en retiro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Esos son incluso los dos candidatos que ya se mencionaban desde temprano, cuando el run de que había renunciado Gertz Manero comenzó a cobrar fuerza. Esos fueron los nombres que comenzaron a barajarse. Y pues ciertamente, si lo pensamos desde el poder, esas serían justamente las dos opciones que pudiera presentar el gobierno de la República o la misma presidenta Claudia Sheinbaum.
Bueno, vamos a ver la quinela, vamos a ver quién queda o quién finalmente asume este cargo. Es un cargo muy, muy importante en el gobierno federal y vamos a ver qué resulta, Arturo.
Sí, vamos a esperar mañana que comente también la presidenta Sheinbaum, que hoy, repito, no quiso decir mucho, simplemente dijo que había recibido la carta, que la iban a analizar. No dijo a qué se refería la carta, simplemente dijo que era un documento que le había llegado del Senado y que lo tenía que analizar. Pero ella misma dio a entender, sin querer darlo a entender, que efectivamente se había presentado la renuncia. noticia y que lo iba a comentar hasta el día de mañana.
Bueno, vamos a esperar la mañanera, qué es lo que dice la presidenta. Sí, dijo que la estaba analizando. Vamos a ver mañana, ya es un hecho, todo este rumor ya se confirmó y vamos a ver qué es a quién se menciona para sustituir a Gertz Manero.
Efectivamente, vamos a esperar, no será mucho tiempo para que se lleve a cabo o para que se tome esta decisión por parte del Senado.
Perfecto. Arturo, muchísimas gracias, muy buenas noches, que descanses.
Igualmente, un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana, gracias. Y bien, vamos con llamadas del público. Dice Guillermina Valdés, dice: saludo a todo el programa, alguien de la audiencia que pueda orientarme, ¿dónde queda el edificio de Justicia Alternativa? No lo tengo yo aquí ahorita en la mente, a ver si alguien nos puede ayudar. Vamos a ver del edificio y bueno, de este, ¿dónde queda el edificio de Justicia Alternativa? Si alguien nos puede ayudar a la señora Guillermina Valdés. Vámonos a la pausa y continuamos, regresamos con deportes. Bien, regresamos ahora a Información Deportiva con nuestro compañero Martín Navarro Vázquez. Hola, Martín.
Hola, ¿qué tal? Sí, Claudia, gracias. Muy, muy buenas noches. Vámonos con la Información Deportiva. Bueno, pues arrancamos con el fútbol mexicano de la Primera División porque el día de hoy continuó la actividad en lo que respecta a la ida de los cuartos de final de la Liga MX. En unos minutos más, a las 8 de la noche con 7 para ser más claros, Chivas en su estadio estará recibiendo al conjunto de Cruz Azul. Un partido que se antoja interesante, creo que habrá goles, será una noche muy buena de fútbol en el estadio de las Chivas, que por cierto tendrá un lleno hasta las lámparas o hasta los topes, como decían antes, porque no hay boletos de hace varios días en plataformas. Un caos vial lógicamente alrededor, pero bueno, escuchemos al Piojo Alvarado hablar sobre este partido. Dice que conoce muy bien al equipo de la Máquina.
Sí, un rival bastante, bastante complicado. Como dice, sabemos que es un equipo que juega muy bien. Conocemos al técnico, que ya ha estado mucho tiempo en el fútbol mexicano, conoce bien la liga y creo que ha llevado a Cruz Azul a estar siempre en los primeros lugares, ¿no? Y que, como dices, juegan bastante bien, pero nosotros tenemos claro el objetivo, tenemos claro lo que queremos, sabemos que tenemos que jugar como lo hemos venido haciendo, a muerte. Obviamente no se la vamos a poner sencilla tampoco, ¿no? Y obviamente queremos pasar, queremos seguir avanzando y pelear, pelear por el título y creo que es lo que vamos a hacer.
Lo que menciona el Piojo Alvarado. Y bueno, tenemos ya en este momento el reporte de nuestro compañero y amigo Frank Rodríguez, nuestro colaborador, porque él estará presente esta noche en el Akron para el partido entre Chivas y la Máquina. ¿Qué esperar? ¿Qué esperar de este partido, mi estimado Frank? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
¿Qué tal, Martín, amigos de Notisistema? Bueno, pues estamos aquí en las inmediaciones del Estadio Akron, ya llegando a lo que será este cotejo entre Guadalajara y Cruz Azul de la liguilla. Cuartos de final, bueno, pues sí, la gente haciéndose presente, ¿no? El tráfico, tú sabes, para llegar aquí a las inmediaciones del estadio, pero seguramente, ¿no? Lo que vimos en la semana, un lleno rotundo hoy, Martín, lo que esperamos.
Y bueno, ¿qué esperar de las Chivas? La afición efectivamente ya hace lo suyo, comprando los boletos, se va a llenar. ¿Qué esperar de Guadalajara hoy? ¿Crees que saque un buen resultado?
Bueno, es importante, Martín, que sí, aproveche la localía, ¿no? Lo vimos ayer con Xolos y Rayados, aprovecharon su localía y se fueron con ventajas a las vueltas. Guadalajara hoy tiene que hacer lo propio, tomando en cuenta que desde el 8 de noviembre, que fue el último día en que ambos equipos disputaron su último partido oficial de liga, estamos hablando 19 días después prácticamente, se volverán a enfrentar en una cancha de fútbol, digamos, a tener actividad. Y en ese sentido, bueno, pues los dos llegan con condiciones similares, ¿no? En cuanto al descanso, ¿no? O a esta pausa que tuvieron por fecha FIFA y Play-in. Así que, pues Guadalajara está obligado hoy a sacar un buen resultado. Guadalajara hoy tendrá que ganar porque, bueno, pues sabemos que Cruz Azul en casa también es un equipo muy fuerte. Vamos a ver si Chivas puede mantener ese ritmo que lo caracterizó por ser el mejor equipo que cerró el torneo. Si Guadalajara puede mantener, si conservó ese dinamismo y bueno, pues vamos a ver, de enfrente tendrá un rival muy, muy complicado, como la Máquina Celeste de la Cruz Azul, en un proyecto que también está creciendo y que con sí. Larcamón, bueno, pues también buscarán el título, ¿no?
Es correcto. Mi estimado Frank, un abrazo y ojalá que sea un buen partido. Gracias.
Hasta pronto. Saludos.
Fran Rodríguez, desde el Estadio de las Chivas, ya lo saben, ¿eh? Caos vial en este momento, ya, pues, digamos, muy cerca de que arranque el partido, pero le costó llegar a Frank también al escenario. Muchos van a llegar tarde, seguramente, como es una costumbre. Bueno, pues vámonos ahora con el tema de lo que está ocurriendo alrededor de la serie entre Monterrey y el América, y es que resulta que tras no sancionar con tarjeta roja por lo menos a un futbolista de Rayados, bueno, pues hubo enojo por parte del América y aparentemente mandarían ya una protesta, y todo apunta a que la comisión de árbitros ya determinó que el silbante Jesús López y el árbitro del VAR, Adonai Escobedo, ya no estarán en otros encuentros de esta liguilla de la Liga MX. Se equivocaron, ¿eh? Hay una tarjeta roja clarísima que no se marca para el equipo de Rayados. Era expulsión para Jesús Manuel Corona. Y hay otra que está en el límite y pudo haber sido también tarjeta roja, la de Ricardo Chávez. Así que hay, desde luego, malestar alrededor del equipo del América por este arbitraje. Pero insisto, después de ver videos y demás, la comisión de árbitros sancionó a estos silbantes. Con el equipo de Rayados, hablando de esta serie, bueno, regresó al campo de práctica el conjunto norteño y habló Gerardo Arteaga. Dice Gerardo que el equipo de Monterrey está muy ilusionado, muy contento con esta victoria que consiguieron el día de ayer, pero que van por más, quieren ganarle al equipo del América también de visitantes.
Sí, claro, pues queremos ir a ganar también allá, así como lo hicimos ahorita en la noche aquí en nuestra casa, queremos también allá llevarnos el resultado.
Sí, pues es que, claro, la liguilla siempre es para nosotros otro torneo, se juega diferente, son partidos de ida y vuelta, donde también es muy importante, como ayer, nosotros llevarnos el cero en nuestra portería, es algo que favorece también bastante.
Bien, la verdad me sentí bien, pues digo, veníamos trabajando mucho, también este descanso que tuvimos desde la fecha FIFA, creo que nos sirvieron bastante para trabajar todos estos días.
Ahí lo que señala Gerardo Arteaga, jugador del equipo del Monterrey. Y bueno, siguiendo con esta liguilla, también el equipo de los Xolos regresó a los entrenamientos y hay un futbolista muy emocionado, muy contento por lo que está haciendo este conjunto de Tijuana, que le gana en el global 3-0 al conjunto de los Tigres. ¿Quién es? Bueno, pues es Kevin Castañeda, quien colaboró además con un buen gol. Brevemente escuchemos lo que mencionó.
Sí, obvio, eso es algo importante para todo este grupo. Hay veces que menosprecian a los jugadores de aquí, a los mexicanos, a los extranjeros. Entonces creo que es un golpe de autoridad para demostrar que volteen a ver, porque no creo que los jugadores de otros equipos sean más importantes que nosotros. Eso es trabajo de todo el equipo y es mérito de ellos, de todos nosotros. Entonces creo que contento por ello y a seguir trabajando.
Lo que menciona el propio futbolista Kevin Castañeda, que metió un gol ante el equipo de los Tigres, y además reconoce, por eso mencionaba el tema de que, pues, la importancia de la victoria y la forma en la cual se dio, porque Xolos jugó con 8 mexicanos en el 11 inicial el día de ayer. Y bueno, siguiendo con el tema del fútbol, pero ahora en lo internacional, hablemos de lo que está ocurriendo en la Europa League, cuarta fecha en esta ocasión. Y tenemos que el mexicano Edson Álvarez fue titular y jugó todo el encuentro en el empate a un gol del equipo Fenerbahce de Turquía frente al equipo del Ferencváros de Hungría. Así que empata Edson Álvarez con este equipo, jugó todo el encuentro. Roma venció 2-1 al Midtjylland de Dinamarca. El Porto de Portugal 3-0 derrotó al Nice de Francia. Betis derrotó 2-1 al conjunto holandés de Utrecht. También hubo actividad de la Europa League y tenemos que hubo también actividad de mexicanos, sobre todo con el tema de Orbelín Pineda. Jugó los 90 minutos en la victoria 1-0 de la AEK Atenas de visita a la Fiorentina en Italia, en tanto que Mateo Chávez, el Tapatío, entró de cambio en el segundo tiempo con el AZ Alkmaar de Países Bajos, que se impuso 2-0 al Cherbourg de Irlanda. La selección de Portugal se llevó el título del Mundial Sub-17 con sede en Qatar al vencer en la final 1-0 a Austria. Italia se quedó, por su parte, con el tercer lugar al superar a Brasil en penales 5-3. Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y también actividad de la NFL. En el partido que ya concluyó, el equipo de empacadores de Green Bay venció 31-24 a los Leones de Detroit por la semana número 13 de la temporada en el fútbol americano de Estados Unidos. Cabe destacar que Jordan Love fue la figura en la victoria del conjunto de los empacadores. Y bueno, para finalizar, mencionarles que el atleta mexicano Uciel Muñoz, quien hace historia en el lanzamiento de bala como el mejor actualmente y uno de los más importantes en planos continentales, piensa en llegar de gran manera a los próximos Juegos Olímpicos en Los Ángeles, para lo cual ya tiene un reto. Lo escuchamos.
Así es, ya tengo mi planificación puesta para ese día, ya tengo planificado de estos 2 años y medio que me quedan para llegar, y de la mejor forma posible vamos a estar haciendo la actuación este año, debutando en la Diamond League, en el circuito profesional de atletismo, y pues estar ahí, ser el mejor latinoamericano, estar en este tipo de eventos, yo creo que nos deja mucho que desear, ¿no?
¿Cuál es la marca que esperas en la próxima temporada?
Mi planificación está para ya estar tirando 22.50 en Juegos Olímpicos, que eso nos pone en zona de medallas. Sin embargo, haciendo las cosas bien, cualquier cosa puede suceder.
Lo que menciona Uciel Muñoz, el cual, aparte de tener ese reto olímpico, bueno, quiere ganar más medallas, quiere triunfar en otras pruebas internacionales, y por lo pronto la Liga Dorada le espera la siguiente cita donde reúne a los mejores atletas del mundo. El reporte de lo que está ocurriendo en atletismo, también en fútbol y otros aspectos importantes, la sección deportiva. Vamos a la pausa comercial y regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
Regresamos a Metrópoli al Día y le presentamos ahora la sección consultorio. Tenemos a la doctora Luz Alicia González Hernández. Ella es jefa de la unidad de VIH del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctora, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación y un placer estar aquí con ustedes y tus radioescuchas.
Bien, doctora, platíquenos acerca de este programa de VIH del Antiguo Hospital Civil. Es un pionero en este programa, es el primero que instaló esta unidad para apoyo de personas enfermas con VIH. Platíquenos, ¿qué están haciendo ahorita?
Bueno, mira, sí, nuestra unidad se fundó en junio de 1993 y desde que se fundó, la verdad es que no hemos cerrado ni un solo día. Tenemos área de consulta externa, hospital de día, área de hospitalización y actualmente tenemos ya un área de terapia intensiva exclusiva para las personas que viven con VIH. Déjame comentarte que lamentablemente, a pesar de que existen pruebas de diagnóstico tan fáciles de hacer, que con un pinchacito en el dedo, una gota de sangre capilar como los gastrostics que nos hacemos para el azúcar, podemos saber en 10 minutos si vivimos o no con VIH, pues las personas no se animan a realizarse la prueba y lamentablemente todavía en nuestro país, aproximadamente en un 40%, hay más bien estados, hasta un 60% llegan con enfermedades avanzadas. Entonces, en nuestro estado, un 40% de las personas llegan en un estado avanzado de la enfermedad y pues muchos de estos usuarios requieren hospitalización y muchos de ellos estar en áreas de terapia crítica, ¿no? Entonces, evidentemente la unidad ha crecido, pero por estas necesidades que ojalá en un futuro tuviéramos personas que se diagnostiquen a tiempo y que acudan tempranamente a recibir tratamiento y que jamás requieran pasar por el área de hospitalización, mucho menos por el área de terapia crítica.
Estamos hablando de que 4 de cada 10 personas no saben que tienen VIH, doctora.
Bueno, llegan a una etapa ya muy tardía de la enfermedad y ya con alguna infección oportunista que requiera ser hospitalizado. Así es terrible.
Terrible, 4 de cada 10, casi la mitad, o sea, 4 de cada 10 personas de población en riesgo, podríamos decirlo, no saben qué tienen o no quieren saberlo.
Pues mira, te voy a decir algo que nos ha sido como un obstáculo para que la gente pues se anime y se haga las pruebas, es justamente eso que comentas, o sea, que el VIH desde siempre se ha percibido como que solamente les va a dar a cierta población. Y lo que es real es que a nivel mundial, ahorita, pues primero la población más afectada o con más número de nuevos casos es justo la población heterosexual. O sea, a nivel mundial ahorita ya hay más mujeres que viven con VIH que varones. Entonces, aunque nuestro país sigue siendo todavía una, digamos, una epidemia, una pandemia centralizada en o tiene un foco en las poblaciones claves, las clásicas que ya sabemos, hombres que tienen sexo con hombres, gay, sexo servidoras, chicas y chicos trans, y bueno, usuarios de drogas intravenosas, la verdad es que cada vez tenemos más casos de mujeres heterosexuales y de varones heterosexuales. Entonces, yo mi recomendación es que nos abramos a la idea de que si yo tuve una relación sin protección, yo no utilicé condón, independientemente si es con una pareja, con dos, si es entre homosexuales o heterosexuales, la verdad es que vale muchísimo la pena que nos hagamos una prueba para saber si vivimos o no con VIH. Se supone que lo que la norma dice es que deberíamos hacernos una prueba una vez al año si es que tuvimos sexo sin protección, y las poblaciones claves al menos una vez cada 6 meses.
Esta prueba, doctora, ¿dónde la compramos? ¿Es fácil adquirirla? Platíquenos cuánto cuesta. O sea, ¿qué tan fácil?
Fíjate que de hecho es gratuita. La pueden encontrar en cualquier centro de salud. Es gratuita, ahí se les hace. O inclusive ya ahorita en nuestro país ya está el programa de la autoprueba. O sea, tú pides tu prueba y tú te la puedes hacer en tu casa. Evidentemente debes de tener una orientación de cómo interpretarla, cómo hacerla, y a dónde acudir si esta sale positiva, ¿no?
Sí.
Y la idea es que alguien que se anime a hacerse la prueba, bueno, pues lo importante es que sepa que hay muchísimas opciones que ofrecer, sea positiva o sea negativa. Si es negativa, puedes entrar al programa de PrEP, de esta terapia preexposición, que te tomas una pastilla diaria para evitar la infección por VIH. Y si sales positivo o positiva, bueno, pues empiezas tratamiento antirretroviral con la finalidad de que tu vida no cambie. O sea, claro, va a cambiar en cuanto a tratamiento, pero no, la enfermedad no avanza, ¿no? Es muy triste saber que en nuestro país las pruebas se regalan y que la gente no se anime a realizarse una prueba, ¿no?
O sea, está todo servido para que sea fácil acceder a ellas y hacerse la prueba.
Ya sé, pero fíjate que nos hace falta muchísimo esto de quitarnos como la estigmatización de decir, ¿por qué te quieres hacer una prueba? Pues andarás de vaga o con cuántos te has metido, ¿no? Entonces, eso creo que ya es algo que debe quedar en el pasado. Nosotros deberíamos hacer una prueba por nuestra salud, independientemente de si tengo sexo con una pareja o con 20 o con 1000. O sea, eso no, digamos, el VIH no perdona si es con una o con 20 o con 1000. Te puede dar con una sola pareja. Uh-huh. Entonces, nadie estamos, digamos, exentos de adquirir el VIH.
Doctora, tengo una llamada de Jorge Artera. Dice, ¿cuáles son los órganos que se les puede dañar con mayor frecuencia a los pacientes que padecen VIH?
Bueno, mira, las personas que viven con VIH tienen un aumento, digamos, un riesgo mayor, sobre todo, por ejemplo, de padecer enfermedades renales, enfermedades cardiovasculares, estas de corazón, infarto de miocardio a edades tempranas, y también deterioro neurocognitivo. Pero sobre todo si justamente dejan que la enfermedad avance, ¿no? Entonces es importante sí comentarles que alguien que se diagnostica a tiempo, que sus defensas todavía están arriba de 500 células, estas personas en realidad ya su sobrevida y es igual que alguien que no vive con VIH, ¿no? Estamos hablando que viven 50 años después de haberle hecho el diagnóstico si están bajo tratamiento. Entonces imagínate, si yo me diagnostico a los 25, súmale 50 años, 75, pues es igual que la población en general.
O sea, pueden llevar una vida totalmente normal.
Exacto.
Entonces, hay que hacer el llamado para que se acerquen esas personas que tengan alguna duda. Los exámenes para detectar VIH son fáciles, son gratuitos en los centros de salud, son seguros y están accesibles. Doctora, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Se nos va el tiempo. ¿Algo que quiera agregar?
No, pues pues la verdad es que se acerquen en el Hospital Civil, en Cuecida, en los centros de salud, en cualquiera de estas instituciones de las ONGs, como Checos, como el Mesón de la Misericordia, Códice, también ahí ofertan las pruebas de manera gratuita.
Perfecto. Doctora, muchas gracias. Muy buenas noches.
Buenas noches. Hasta luego. A todos.
Gracias, bye. Hasta luego. Y bien, ya casi nos vamos, tenemos llamadas. Muchas gracias al público. Froilán Villanueva, Abel Morales, Guillermina fue la que preguntó, Rita Ramos, pues nos están comentando que el edificio de Justicia Alternativa se encuentra en Enrique Díaz de León, antes Munguía, esquina calle Garibaldi. Enrique Díaz de León, calle Garibaldi, en este cruce se encuentra este edificio también. José Reynoso también dice Enrique Díaz de León y Garibaldi, también Enrique, la señora Cisneros. Bueno, muchísimas gracias por su escucha, muchísimas gracias por atender este llamado de una persona del público que nos preguntaba acerca de la ubicación del edificio de Justicia Alternativa. Gracias, Enrique Díaz de León y Garibaldi, ahí está este edificio. Tenemos varias personas, 5 personas que nos llamaron enseguida para comentarnos dónde está. Muchísimas gracias, muy buenas noches, descanse. Le recuerdo que ya mañana estará con nosotros Mercedes Altamirano. Muchas gracias a Osvaldo Estrada, quien estuvo en los controles clínicos, y también en el teléfono, Luz Balbadena. Muchísimas gracias, Luz, por acompañarnos esta tarde aquí en Metrópoli al Día. Su servidora, Claudia Manuela Pérez, le dice gracias y nos escuchamos en otro momento.